de libros y palabras.
Un programa de la Biblioteca de Flaxo Ecuador.
Kamukunapag Rimaikuna. Flaxo Ecuador, Kamukunapag Ukumanta Yupak.
Bienvenidos y bienvenidas, estamos en tu programa de libros y palabras de la Biblioteca Flaxo Ecuador. Lo pueden escuchar en www.flaxoradio.es. Soy Karina Quisigüeña. Hoy abordaremos el tema sobre el SINAF, análisis de lo que representó y posibles razones de la liquidación para su finalidad. Contamos con la presencia de Julieta Estrella. Ella es socióloga y periodista. Julieta ha tenido una larga trayectoria en la radio. Ha hecho programas deportivos, de entretenimiento y programas culturales en Radio Tarqui, Radio Francisco Estéreo, Radio Canela y Radio Majestad. Pero además ha realizado una importante labor de investigación. Ella lideró un equipo de investigación en el SINAF para conocer elementos de la cultura popular de buena parte de las comunidades donde había bibliotecas populares. Investigación que se publicó como Memorias de un Pueblo. Precisamente por este trabajo en el SINAF queremos ahora conversar con ella. Me acompaña en la conducción del programa Eduardo Puente, coordinador de la Biblioteca Flaxo.
Muchas gracias. Sí, efectivamente nos encontramos en este programa con Julieta Estrella, una persona de una larga trayectoria, como se dijo, en el tema de radio, pero ante todo una amiga, ¿no? Una amiga con la que hemos estado muy vinculados en el tema cultural desde hace muchos años. Julieta, un saludo de nuestra parte, pues, y vamos a quisiera que tú nos des tu apreciación sobre lo que fue, digamos, porque está liquidado, el Sistema Nacional de Bibliotecas, el SINAF, porque tú estuviste trabajando allí.
Gracias, Eduardo, realmente para mí es un gusto compartir estos micrófonos contigo, con Karina, con el CITA. El Sistema Nacional de Bibliotecas es el proyecto más ambicioso y más bonito que gobierno alguno haya tenido la oportunidad de crear. Como tú sabes, se creó como una red de bibliotecas populares cuyo objetivo fundamental era generar espacios de expresión popular en las comunidades rurales, urbano-marginales, y en aquellas donde se ubicaba poblaciones en situación de alto riesgo, las cárceles, por ejemplo. Sin embargo, los problemas políticos, la falta de conciencia de los gobiernos de turno, porque no podemos mencionar a uno, yo creo que habría que decir que fueron todos, no logró ahondar en la conciencia de los líderes políticos lo que realmente significaba este proyecto. Un proyecto tan bonito, tan hermoso, que logró sobrevivir por sí mismo durante casi 10 años, si no estoy mal.
Más.
O un poco más. La gente que trabajaba en el SINAF formaba parte de las comunidades, porque como te digo, era casi la base de un sistema de solidaridad cultural, poco entendido, que trabajaba a partir de la autogestión. Era gente que no tenía sueldo fijo, que trabajaba horas extras sin importarle, que conceptualizaban a la comunidad realmente como el motor de la sociedad, ¿no es cierto? Eran las familias, la comunidad, la sociedad, en donde se proyectaban. Perder este proyecto realmente fue una de las cosas más tristes que desde el punto de vista de educación y cultura hemos tenido la oportunidad de vivir.
Sí, sí, yo te agradezco esa visión efectivamente de lo que era el SINAF. Da cuenta de que fue un proceso que fue creciendo, que fue consolidándose con la comunidad. A ver, ¿cómo entender entonces que hace 2 años se lo liquide? Y el argumento que presenta el Ministerio de Educación, el Ministro de Educación, es que las colecciones eran desactualizadas y eran bibliotecas pequeñas, entonces que no había ninguna incidencia.
Es que, verás, Eduardo, partamos de una cosa que es real, ¿no es cierto? Lamentablemente, para el Estado, y para el Estado en general, ¿no? No voy a hablar de los socialistas o no socialistas, la cultura y la educación son instrumentos políticos coyunturales. Nunca se asume la real dimensión de la importancia de la educación y la cultura que deben ir cogidas de la mano. Entonces, cuando se creó el Ministerio de Educación, era el Ministerio de Educación, Cultura, Deportes, Cocina, Gastronomía, y etcétera, etcétera, incluido. Era una fanesca en donde realmente no estaban debidamente diferenciadas las funciones.
Pero entonces, ¿está bien que se cree, se le separe a cultura de educación?
Exactamente. Sí estuvo bien. Ajá. Hubiera estado bien si realmente detrás de esta separación, porque cultura y educación son dos elementos que van cogidos de la mano, pero son diferentes, ¿no es cierto? Porque cuando hablamos de educación, hablamos de procesos de academia, de procesos de formación, de procesos de instrucción. Cuando hablamos de cultura, hablamos de expresiones de la sociedad, de expresiones cotidianas, donde la cultura no es necesariamente la cultura de élite, de que nosotros duramente cuestionamos. La cultura que es para pocos, ¿no?
Ajá.
La Carmina Burana, que a propósito hoy mencionaba una conocida presentadora de noticias, que es una gran cantante. Que es una gran cantante, Carmina Burana, imagínate tú cómo estamos de cultos.
Oh, era un cantante, la Carmina Burana.
O sea, cómo estamos de cultos, ¿no es cierto? Para que una presentadora de noticias cometa un error tan craso de ignorancia. Pero el tema es que la cultura no se concibe lo que es realmente la cultura. La discusión parte desde ese estamento. ¿Qué es la cultura? ¿Qué es lo que tenemos que entender por cultura? Cuando nosotros decimos que la cultura es todo, es el acto, ¿no es cierto?, la expresión cotidiana.
Ese conjunto de seres, de haceres.
Y saberes.
Y saberes,
¿no es cierto? Entonces, claro, la idea es separar cultura de educación, dándole a educación el proceso de escolarización académico como tal, era lo correcto, porque eso tenía, entre otras cosas, conceptos de administración educativa y una serie de cosas que había que ir corrigiendo sobre la marcha. Sin embargo, ni siquiera eso se ha podido hacer bien. ¿Por qué? Porque el problema no es solamente cultura, el problema también es de educación. En el Ministerio de Educación, en la educación en este momento, en la educación escolarizada, hay gravísimos problemas con respecto a la concepción de la cultura. Yo no sé si tú sabías, Eduardo, que por ejemplo la cátedra de música ha sido erradicada de los colegios.
Ah, no.
Increíble. Increíble. Ahora las actividades culturales, entre comillas, son actividades extracurriculares optativas. Ya no forman parte del pensum académico de los colegios, ya no son obligatorias. Eso es terrible, Eduardo. Porque yo te estoy diciendo, son cosas que van cogidas de la mano. Entonces, la separación era correcta siempre y cuando tuviéramos claramente definidos los conceptos. Pero si no hay conceptos definidos, exacto, y si no hay políticas de educación claras y de promoción de la cultura claras, ¿cómo va a funcionar? Nació un híbrido, un sin pies ni cabeza, que fue el Ministerio de Cultura, que ha sido, yo creo, el ministerio más maltratado de todo el gobierno de la Revolución Ciudadana. Los peores ministros de este país los ha tenido el Ministerio de Cultura. No vale dar nombres, no es necesario.
Y gran número de ministros que han pasado ahí por ese ministerio.
Y reciclados ellos, algunos. Reciclados. Mira, grandes decepciones como la del mismo Galo Mora, por ejemplo, con quien se inició el ministerio, de Erika Silva, nuestra maestra en la
universidad. Que se esperaba mucho, ¿no?
Claro, es que ella como teoricista, como mujer de academia, realmente nosotros tenemos una expectativa muy grande con respecto a ella. Entonces, claro, si no tienes claro lo que es la cultura, mucho menos vas a tener claro lo que es un sistema nacional de cultura. ¿Por qué? Porque la biblioteca, el SINAP, articulaba los dos aspectos.
Exacto.
El aspecto de la instrucción formal, ¿no es cierto?, escolarizada, y el aspecto de la cultura, donde realmente el sistema, la red como tal, era un sistema de promoción de cultura popular.
Y hubiese sido importante que el SINAP pase al Ministerio de Cultura cuando aparece el ministerio, y no después, cuando le liquidan, lo que queda, el remanente, que son las bibliotecas, digamos, con las juntas parroquiales y municipios, esas se las supone van a pasar al Ministerio de Cultura.
¿Por qué? ¿Por qué pasa esto, Eduardo? Porque no había el concepto definido. Porque se tiraban la pelota y decían, ¿y qué es una biblioteca?
Ajá.
¿Qué es una biblioteca, no es cierto? Una biblioteca es algo así como
un depósito de libros.
O el centro de la sabiduría absoluta, donde solamente algunos pocos pelucones vamos a leer libros. Los letrados. Mira, no hay libros cuyas ediciones estén caducas. Nunca hay un libro cuya edición sea caduca. Siempre y cuando ese libro no sea un libro para la educación. Porque la educación, porque la ciencia, la tecnología va avanzando. El Ángel de Valdor, hermano, tuvo vigencia durante muchos años, durante muchas décadas, pero el Ángel de Valdor finalmente, por la misma evolución, ¿no es cierto?, terminó siendo un libro obsoleto. Nacho aprende, Nacho estudia y demás, pero obviamente esa es la educación formal, ¿no es cierto? Ese es un aspecto de la biblioteca.
Así es.
Pero el aspecto de la cultura, ¿cómo puedes decir tú, por ejemplo, que el Quijote de la Mancha es un libro que está obsoleto?
Claro.
Eso no tiene lógica, ¿no es cierto? Entonces, los conceptos estaban mal concebidos. Y por eso, ninguno de los dos ministerios sabían qué hacer con el sistema. Porque el Sistema Nacional de Bibliotecas, por su propio concepto y por la gestión de sus propios creadores, de sus propios promotores, superó a los ministerios.
Así
lo superó.
Es.
Lo superó, sobre todo por la conciencia de sus propios promotores.
Eso que tú acabas de decir explicaría el por qué, a pesar de todo, a pesar de que el ministro liquidó y todo, siguen existiendo las bibliotecas.
Sobreviven, Eduardo, las bibliotecas
del SINAP. Y claro, muchas de ellas se sienten en el aire, se sienten huérfanas. Y una cosa increíble, no sé si tú sabías, hace 2 años el ministro liquidó el SINAP, pero hasta ahora no terminan ni siquiera empiezan a pasar las bibliotecas que iban al Ministerio de Cultura. Yo he hablado con la directora de bibliotecas del Ministerio de Cultura y le he preguntado y ella me ha dicho, no, todavía no nos pasan las bibliotecas que tenían que pasarnos.
Porque el concepto del sistema como tal, no me refiero al Sistema Nacional de Bibliotecas, sino al Sistema Nacional de Cultura, ajá, ¿no es cierto? Ha estado pataleando. Fíjate tú, Eduardo, que han pasado 9 años del gobierno, se creó hace 8 años el ministerio y no hay una ley de cultura coherente. Porque resulta que ese mamotreto que aprobaron no tiene ni pies ni cabeza. Uh-huh. Para los ministros de turno, el ministerio ha sido solamente aquel espacio clientelar que le da $5,000, $3,000 a productores de cine, ¿no es cierto?, a gestores de obras de teatro. Realmente ha sido, mira, infame lo que se ha hecho con la cultura. En el mundo entero, Eduardo, en países no muy lejanos, Colombia, por ejemplo, que uh-huh. tú conoces, la cultura es un generador de recursos increíble. En semejante crisis económica tan macia que tenemos, la cultura podría ser una buena alternativa. Bolivia, al que nosotros miramos por debajo de nosotros, ¿no es cierto?, uh-huh. que subestimamos, tiene un aparato cultural tan fuerte y resulta que uno de los insumos, de las fuentes de recursos más grandes que Bolivia tiene es su promoción cultural. Tú ves ahora, por ejemplo, en las comparsas, en las calles, en los desfiles, en la confraternidad del 5 de diciembre, ¿qué ves? ¿Qué? La gente que baila tincus, baila morenadas, baila uh-huh. sayas bolivianas. Porque aquí hay ballet que son más bolivianos que los ecuatorianos, que los mismos bolivianos, imagínate tú.
Ajá. Pero entonces esto quiere decir que el gobierno, hablando de estos 9 años, tiene un déficit con la cultura, hay una deuda con la cultura.
Como dice el chavo, como decía Roberto Gómez Bolaños, póngale cero, o sea, realmente...
Pero ¿cómo entender que un gobierno que se supone que está buscando cambiar las estructuras o cambiar, digamos, todo el concepto institucional que antes se tenía... En cultura cero.
Te voy a explicar por qué, Eduardo.
¿Por qué?
Porque para manejar la cultura tenían que haber gestores culturales. No sociólogos, no médicos, no doctores, no cantantes, no. No exdirectores de radio que fueron, mira, la época más oscura del Ministerio de Cultura fue en manos de Paco Velasco, que fue la peor barbaridad que pudo haber sucedido. Mira, escuchar a un hombre como Paco Velasco decir que la Sinfónica Nacional debe retirarse de sus recursos porque es un grupo de pelucones que toca música clásica, perdóname, es para pegarle un tiro. O sea, ahí sí la pena de muerte, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué es lo que sucede, Eduardo? Como no hay gestores culturales que no entienden lo que es la cultura como tal, por eso yo te digo, el problema nace desde el concepto. ¿Qué es la cultura? ¿Para qué sirve la cultura?
Ajá.
Pero fíjate que ahora, en la actualidad, en el mundo entero, la cultura es un elemento de la producción. Estamos hablando de economías productivas a partir de la cultura.
Pero por supuesto.
En el mundo entero. En Ecuador no. En Ecuador se habla de ecoturismo. En Ecuador se habla de un poco de cuestiones que deberían ir tomadas de la mano. Turismo, ecoturismo, debería ir tomado de cultura. ¿Cómo puedes separar esas cosas? ¿Cómo puedes separarlas? Entonces, no, primero, no hay los conceptos definidos. Segundo, no hay conceptos articuladores. No hay el mundo de la articulación simple. Es decir, los estamentos, la sociedad es una sola, uh-huh. por más que trates de fraccionarla, es una sociedad, es un solo país, es una sola nación. Aquí se habla de que hay problemas de nacionalidad, de que hay problemas de identidad. La identidad se aglutina a través de, por ejemplo, el fútbol, uh-huh. el fútbol. Pero no es verdad, ¿cómo vas a decir que un país no tiene identidad? Que no la reconozca, que no la valorice, eso es otro discurso. Pero la cultura y la identidad existe como tal. Entonces, alguien medianamente inteligente lo que tendría que decir es, articulemos los conceptos en un solo elemento, en una sola totalidad, y vayamos más allá del mundo de la pseudoconcreción. ¿Qué es el mundo de la pseudoconcreción? Lo que ve las narices. O sea, ¿qué va más allá de lo aparente? La cultura es lo que realmente está en el fondo de la sociedad, es la raíz, es el alma de la sociedad. Eso es todo.
Así es.
O sea, no es tan complicado.
Pero siendo un proceso revolucionario, se supondría que precisamente el tema cultural debería estar en el primer lugar de la agenda, por lo que acabas de expresar, porque está en el fondo y es a través de lo cual un país, un pueblo, una comunidad se identifica, se reconoce como tal, tiene su sentido de pertenencia. Ahora, el hecho mismo de que sacado cero, según tu expresión, en cultura, significa que entonces los intereses están por otro lado.
Mira, lo que sucede, Eduardo, es que lamentablemente nosotros que hemos sido universitarios, aunque seamos ido de visita, ¿no es cierto? Sabemos que la universidad tiene un problema gravísimo, que es fraccionar el conocimiento. Entonces, el economista dice, es que yo tengo que resolver la parte económica. ¿Cómo puedes tú cambiar la matriz productiva de un país? ¿Cómo puedes cambiarla? Si no fortaleces la identidad. Si no fortaleces el aparato cultural, ¿cómo puedes pedirle a la gente que en vez de comer chitos, coma chochos?
Claro.
¿No es cierto?
Claro.
¿Cómo puedes pedir a la gente que produzca desde sus propias raíces si su alma no está fortalecida?
Si no hay un entendimiento del tema cultural,
efectivamente. Ahora, toma en cuenta una cosa, Eduardo. ¿Quiénes tienen fritos, por no decir jodidos, porque obviamente esta es una radio muy culta, yo no puedo utilizar ese término, ¿quiénes tienen fritos al planeta? ¿Quiénes? Los economistas, hermano. Ajá. Ellos son los que han manejado el planeta. Si no fueran los economistas, los matemáticos, los que hubieran manejado el planeta, tal vez viviríamos en un planeta mucho más justo, más equilibrado, de mayor distribución.
De alguna manera también, para salvar a los economistas, alguien dijo que los problemas del mundo no son problemas de economía, sino problemas de ética. Sí,
sí,
en la que los economistas también deberían, exacto, juegan un papel fundamental.
Mira, cuando estábamos en la universidad, Eduardo, no sé si el tiempo es, todavía tenemos tiempo. Cuando estábamos en la universidad, todo el mundo me preguntaba, ¿qué es la sociología? ¿Con qué se come? Y yo decía, resulta que el sociólogo es el psicólogo de la sociedad. Ahora con el tiempo, que estudié comunicación social, que hago marketing, que hago producción de eventos, que hago producción de radio, yo pienso, Eduardo, que todo el mundo debería estudiar sociología y después especializarse. ¿Ok? Tú estudias, los dos primeros años de la universidad deberían ser sociología. Después especializas siendo médico, arquitecto, ingeniero, economista. ¿Por qué? Porque el sociólogo aprende a pensar. Y aprende a pensar con esa visión global de la sociedad. ¿Qué es lo que le falta a nuestros médicos? Recordarás, por ejemplo, cuando hicimos Ecuador Memorias de un Pueblo, nos íbamos al Oriente Ecuatoriano y había un proyecto del Ministerio de Salud en una población que se llamaba Dureno.
Ajá.
Estaban creando un proyecto de vivienda y se llevaron unos condominios tan bonitos como los del Inca. Esas cajitas de fósforo de 3 habitaciones que nunca los miembros de la comunidad los habitaron.
Así es.
Y en el momento de preguntar que por qué no iban a habitarlos, decían, es que van en contra de nuestros principios. ¿Cómo la familia puede dormir en cuartos diferentes?
Claro.
Cuando la comunidad
el sentido comunitario.
El sentido comunitario es dormir todos en el mismo cuarto. Y estos pobres del Ministerio de Vivienda estaban perdidos y fue una plata pero botada, Eduardo.
Pero entonces estamos a contrapelo, porque prácticamente la tendencia es a suprimir ciencias sociales. En Japón ya no se estudia ciencias sociales. Y acá ya no se dan, hasta donde sé, becas en el CENESID para las áreas sociales, o es muy difícil que se den, porque ante todo están, bueno, las ciencias duras,
exactas,
efectivamente, y eso es una visión del mundo.
Lo que pasa, Eduardo, es que no se estudia como una carrera específica las ciencias sociales, es que las ciencias sociales deberían incorporarse en todas las carreras.
Claro.
Deberían ser un porcentaje de la malla académica lo más amplio posible. Mira, hablábamos con tu padre hace 20 minutos, y llegamos a una conclusión muy sabia, él con todos sus años y yo con los poquitos que tengo con respecto a él, que decíamos, la ventaja ahora es que estamos tan fritos, estamos tan en el fondo en este momento, que ha nacido una nueva generación con una conciencia social diferente, porque tiene que sobrevivir, Entonces ya la parte de la economía queda en segundo lado. Volviendo al tema del Sistema Nacional de Bibliotecas, Eduardo, este fue un proyecto tan bonito y tan fuerte que se ha negado a morir.
Exacto.
Que se ha negado a morir. La Flaxo, por ejemplo, podría retomarlo.
Bueno, estamos buscando hacer reflexiones sobre el tema, ¿no? Pero sí, se ha resistido a morir y no creo que pueda morir. Mira, tenemos, Julieta, tantas cosas que hablar, que te comprometo para en un futuro o tu próximo programa. El tiempo siempre es enemigo en la radio. Y sí, el SINAF es una experiencia hermosa, que lamentablemente no ha sido conocida en su real dimensión por las autoridades.
Ni valorada.
Así que te agradezco, Julieta, por tu tiempo y bueno, nos vamos a un corte musical, ¿no?
Flaxo Radio, amplificando ideas. Ya tuve que ir obligado a misa, ya toqué en el piano para Elisa, ya aprendí a falsear mi sonrisa, ya caminé por la cornisa, ya cambié de lugar mi cama, ya hice comedia, ya hice drama, fui concreto y me fui por las ramas, ya me hice el bueno y tuve mala fama, ya fui ético y fui errático, ya fui escéptico y fui fanático, ya fui abúlico y fui metódico, ya fui púdico, fui caótico, ya leí Arthur Conan Doyle, ya me pasé de nafta a gasoil, ya leí ya estuve en contra y estuve a favor. Lo que me daba placer ahora me da dolor. Ya estuve al otro lado del mostrador y oigo una voz que dice sin razón: vos siempre cambiando, ya no cambias más. Y yo estoy cada vez más igual, ya no sé qué hacer con mí. Ya me ahogué en un vaso de agua, ya planté café en Nicaragua, ya me fui a probar suerte a USA, ya jugué a la ruleta rusa, ya creí en los marcianos, ya fui ovolacto vegetariano sano, fui quieto y fui gitano, ya estuve tranquilo, estuve hasta las manos. Hice el curso de mitología, pero de mí los dioses se reían. Orfebrería, la salve raspando y ritmología, aquí la estoy aplicando. Ya probé, ya fumé, ya tomé, ya dejé, ya firmé, ya viajé, ya pegué, ya sufrí, ya eludí, ya huí, ya sumí, ya me fui, ya volví, ya fingí, ya mentí. Y entre tanta falsedad, de muchas de mis mentiras ya son verdades. Hice fácil adversidades y me compliqué las nimiedades. Y oigo una voz que dice con razón: vos siempre cambiando, ya no cambias más. Y yo estoy cada vez más igual, ya no sé qué hacer con mí. Me puse un piercing, fui a ver al Dream Team y no hubo feeling. Me tatué al Che en una nalga arriba de mami para que no se salga. Ya me reí y me importo un bledo de cosas y gente que ahora me da miedo. Ayuné por causas al pedo, ya me empaché con pollo al espiedo. Ya fui al psicólogo, fui al teólogo, fui al astrólogo, fui al enólogo. Ya fui alcohólico y fui la peta, ya fui anónimo y ya hice dieta. Ya lancé piedras y escupí al lugar donde ahora trabajo, y mi legajo cuenta destajo, que me porte bien y que arme el relajo. Y oigo una voz que dice sin razón: vos siempre cambiando, ya no cambias más. Y yo estoy cada vez más igual, ya no sé qué hacer conmigo. Y oigo con razón: vos siempre cambiando, ya no cambias más. Y yo estoy cada vez más igual, ya no sé qué hacer conmigo.
En Flaxo Radio suena de libros y palabras.
Estamos de vuelta con el programa y antes de concluir vamos a escuchar el segmento Así suenan los libros.
Estimados radioescuchas, en el programa Así suenan los libros queremos presentarles a ustedes el libro de Anita Kreiner y Marta Guerra, Interculturalidad y Educación, Desafíos en la Formación Docente. Acerca de las comprensiones institucionales sobre la interculturalidad y su traducción en política pública. De manera particular explora la formación docente, la experiencia, los testimonios de maestros, maestras y del personal de instituciones de educación intercultural y etnoeducación evidencian cuán necesario es el cambio. También tenemos para ustedes el libro de Lori Sanata, El populismo. Lori Sanata aborda desde una perspectiva histórica y analiza las difíciles relaciones entre libertad política y orden social, comunidad y individuo, tiranía y democracia, esfera secular y esfera espiritual en la historia occidental. También tenemos con ustedes la presentación del libro Agonística, Pensar el mundo políticamente, de Chantal Mouffe. Presentan la obra Luciana Cadagia y Felipe Burbano de Lara. Esto será el 21 de abril en Ciespal a las 18 horas. Gracias, esto es todo en Así suenan los libros. Mi nombre es Diego Jaramillo. Seguimos con el programa.
Flaxo Radio, amplificando ideas.
A Agradecemos a Diego por las novedades compartidas en esta mañana. Agradecemos a Julieta Estrella por haber participado en nuestro programa de Libros y Palabras. Gracias, Eduardo. Soy Karina y nos volveremos a escuchar en una próxima emisión en www.flaxoradio.cl.